Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Tejiendo Saberes, un espacio de nuestro programa radial de Red Infancias de la Licenciatura en Educación Infantil. Bueno, hoy estamos en la segunda parte de nuestro programa que denominamos Territorios que Educan a las Infancias. Y recordemos que contábamos con unas invitadas muy especiales. Les cuento que está nuevamente Susana desde Argentina, están también todas las maestras directoras del componente práctico, la maestra Jessica, maestra Erika, Silvia y Natalia Olave. Bienvenidas nuevamente y muchas gracias por su disposición para participar en este espacio. Bueno, quiero que aprovechemos muy bien estos minuticos que vamos a tener el día de hoy y quisiera iniciar en este episodio pues retomando un poco ese capítulo anterior acerca de lo que es la territorialización, ¿sí?, de las políticas públicas. Pero más allá de ello, en diálogo con la experiencia precisamente que Susana nos ha venido compartiendo. Desde su rol, maestra Susana, la consultoría de tramas y como asesora pues, municipal, quisiera abordar esta pregunta contigo. ¿Qué importancia tiene el trabajo en red entre el municipio y las familias?
Muy bien, hermosa pregunta. Nosotros entendemos como municipio, ¿no?, y quienes estamos en el equipo de gestión, entendemos que sin las familias es poco probable que lo que suceda en la sala surte efecto, porque el niño es por un lado es el reflejo de lo que sucede en el territorio familiar, pero también ese niño, ya transformado por los aprendizajes que tiene en el jardín, es un motor de cambio también para su familia, ¿no? Con lo que él puede aprender y transmitir, hay como un intercambio. Entonces, el trabajar con la familia para nosotros es central. Desde cómo lo hacemos, qué estrategias implementamos, por lo general al principio de año se realizan encuentros con los directivos de los jardines de infantes en donde podemos conversar y ver en qué propuestas son las que pueden llevar a cabo o van a llevar a cabo durante la primera etapa del año, en qué aspectos estas familias van a estar involucradas, no solo en el periodo inicial, porque por lo general se les destina ese tiempo para que las familias ingresen a los jardines y después les decimos chao, no queremos saber más nada, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, en lo que hacemos es, a partir de un proyecto de trayectorias educativas escolares, hay todo un apartado que es para trabajar con las familias desde reuniones con los miembros del gabinete psicotécnico, que son sociólogas, psicopedagogas, psicólogas, ¿no?, que van visitando, van a territorio, entonces visitan los jardines y dan charlas a las familias, después las mismas charlas que organizan los directivos con sus equipos en los jardines, desde la asesoría pedagógica, que a mí me tocó desempeñarme ahí por un tiempo, también hacíamos ese acercamiento, sobre todo explicando cómo se enseña y cómo se aprende en el jardín para bajar un poco las expectativas de los papás respecto de la lectoescritura, el aprendizaje de las letras y los números, etcétera, etcétera, que ese todavía es un trabajo arduo que nos desafía este año también, porque las familias todavía piensan que el jardín, que los chicos al jardín no tienen que ir a jugar, tienen que ir a aprender letras y números, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos para concientizar eso. Eso vendrían a ser como las partes fuertes, digamos, del trabajo.
Fíjate, maestra Susana, que en eso nos encontramos también acá. Nos encontramos con esa situación particular en los distintos escenarios, no únicamente hablando de la escolarización, sino que vivenciamos efectivamente que muchas familias traen a los niños y a las niñas a las instituciones educativas de atención a primera infancia con ese fin. O también nos vamos, creo que lo mencionábamos en el capítulo anterior con la maestra Natalia, a pensar que la institución es netamente asistencialista, ¿sí? Entonces nos vamos allí en ambos extremos y creo que es algo que efectivamente lo vivimos, fíjate que en ambos territorios de manera muy, muy marcada. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Ahora quisiera saber un poco acerca de qué lecciones de su gestión allí en Argentina podrían aplicarse en los ámbitos colombianos para garantizar esa atención integral. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir?
A ver, desde mi propia experiencia como docente de sala y como alguien que ha estudiado, o sea, que no me quedé solamente en ese territorio, sino que traté de profundizar y avanzar también en mis conocimientos, ¿no? Es conformar un colectivo docente fuerte, es decir, un colectivo docente que entienda, que conozca rajatabla lo que son las primeras infancias, los derechos que le asisten, y a partir de allí hacer todo un proceso de difusión y de promoción a través de cualquier estrategia. En mi caso ha sido a través de una ONG, que es la Organización para la Educación de la Primera Infancia, pero si no, en cada ámbito institucional, ¿sí? Yo creo que un proyecto institucional de solvencia, un proyecto escolar de solvencia, es aquel que piensa en eso, en la difusión y promoción de esos derechos, pero no como el discurso o el versito, los niños tienen derecho a un hombre, una casa, ¿no? Sino más bien algo más encarnado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, generar en esos espacios o en lo que sea, por ejemplo, la radio que ustedes están hoy, es un modo de hacer ese trabajo, ¿no? Y llevar la docencia a todo, a cuanto más lugares se pueda.
Ajá. Bueno, Susi, tú nos cuentas sobre, sí, lo que estamos atravesando y las infancias están atravesando en estos momentos. Pues hablamos de un ejercicio de migración, de un ejercicio de pobreza, de las nuevas configuraciones familiares que tenemos ahora, un ejercicio de hiperconectividad, de violencia social. Entonces, me pregunto, ¿qué tiene que hacer una maestra ahora, sí? O sea, ¿cómo una profesional, una maestra en educación infantil puede empezar a impactar en esos territorios tan diversos y tan desiguales? ¿Qué podríamos, qué esperanza o qué herramientas les tendrían que tener ellas para empezar a entender qué significa ser maestra de un territorio ahora?
Bien, yo creo que la primera clave es articular en primera instancia con las familias, es decir, la familia no está en la vereda contraria o la vereda de enfrente. La familia, así como trae a su niño al jardín para que se lo eduque, también la familia entra al jardín, entra a la escuela, y de alguna manera la escuela tiene el deber de ayudar a transformarlos, ¿no? De ayudar a transformar en el mejor sentido, ¿no? No es que nosotros pensemos que, ay, porque somos escuela, tenemos la varita mágica y los vamos a transformar. No, es un poco lo que les decía hace un rato. Es esto, ¿no? Ser conscientes de la potencialidad que como escuela tenemos para colaborar en el proceso de transformación social y de ascensión social. Entonces, los niños y las familias son los que llegan a la escuela y la escuela los recibe, les abre sus puertas. Después son quienes van al territorio y hacen circular todo ese saber. Eso por un lado. Por el otro también está la llegada del maestro al territorio. Y acá también hay que ser consciente que hay una zona de influencia y hay una zona que no podemos llegar por más que tengamos el deseo. Porque somos docentes y no somos tomadores de decisiones, no somos políticos o no generamos los lineamientos de política, pero sí desde nuestro lugar podemos hacer. Desde que le enseñamos a los chicos, por ejemplo, a cuidar el territorio, ¿no? No tiro basura, o qué sé yo, la reciclo. Bueno, son modos de llegada que tenemos a esos territorios indirectos, por ejemplo, pero también cuando nosotros vamos y nos vinculamos y articulamos con el centro vecinal, por ejemplo, y planificamos juntos un trabajo en red. Esas son pequeñas cosas que podemos hacer, pero vuelvo a decir, va a depender también del nivel también de apropiación de ese maestro, tanto de su profesión como su vocación y de su territorio, las condiciones institucionales para que te acompañen, no es que haces la cosa solita, ¿sí? Y también el tamaño de ese territorio, porque a veces estamos hablando de territorios extensísimos y bueno, no se puede.
Así es, maestra Susana. Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, gracias por continuar con nosotros, con nosotras. Hoy seguimos dialogando con nuestras invitadas, quienes nos están compartiendo parte de sus saberes y experiencias, especialmente lo que la maestra Susana nos ha venido compartiendo el día de hoy. Maestra Erika, tú tenías algo que mencionar, ahorita estaba que se nos hablaba, o sea, imagina. Te damos la palabra.
Sí, profe, muchas gracias. Bueno, compañeras, de acuerdo con el diálogo de la profe Natalia, la profe Susana, sus explicaciones también quiero contarle algo. Aquí en Colombia manejamos leyes y manejamos decretos que están articulados a la educación general y a la educación preescolar e inicial. Entonces, lo que decía la propia Natalia, los estudiantes necesitan conocer su contexto, conocer su territorio, pero estar alineados también con las leyes. Las leyes de Colombia emiten un proceso académico, propia Susana, donde explica qué es la educación preescolar, cómo está categorizada y cómo esta se expide para que las familias, porque recordemos que estas leyes no solamente están para los docentes o los maestros en formación, sino para que las familias comprendan qué es lo que hacemos en los escenarios educativos, que ellos también deben hacer parte de este proceso educativo integral a las infancias. Entonces, es una cosa que siempre pues, he realizado desde que era maestra en formación hasta ahora, que he tenido la posibilidad de estar aquí en esta universidad apoyando a los estudiantes. Y también pues como en las afueras, cuando tengo asesorías, de decirle a un estudiante, debemos conocer qué es la educación, porque si nosotros no conocemos qué decretos nos acobijan, qué procesos académicos, artículos están o leyes están estipulados en la educación, pues muy difícilmente vamos a hacer un proceso académico. Entonces esa era mi intervención, que considero que es algo muy importante que nuestros maestros en formación los conozcan, que desde que inician su licenciatura puedan identificar qué es la educación infantil y que tengan claro cómo es el proceso que conlleva una educación integral de 0 a los 6-7 años que enmarca pues esta política pública, porque ya es una política pública. Hace un poco, muy poquito, porque lastimosamente no era categorizada así, pero pues ya estamos con nuestros maestros, las licenciaturas que están aquí, la UNAD, que está muy presente en los territorios haciendo esto. Y más, nosotros que estamos acompañando a esos maestros en formación.
Sí, yo quería, algo que me quedó en el tintero para agregar, es la investigación. Digamos, los maestros tienen que investigar y tienen que reflexionar sobre su práctica. Claro que no van a hacer un tipo de investigación académica, por decirlo de alguna manera, que es la que se hace en las universidades, pero sí van a hacer, digamos, el tipo de investigación educativa que es la que necesitamos, que las que necesitan las escuelas, porque las escuelas están para construir conocimiento. Entonces, y no es solamente para el niño, sino que el maestro también tiene que investigar y puede aplicar instrumentos de recolección, de investigación, sobre todo la etnográfica, que se ajusta mucho para los territorios.
Me gustaría retomar eso que acabas de nombrar, profe Susana, en relación con la documentación pedagógica. Lo decíamos hace un rato también, y es que el diario de campo, la bitácora, estas reseñas que hacen los maestros respecto de su práctica es una forma de evaluar, de sistematizar lo que hacemos. Sin embargo, y te hablo desde mi experiencia, cuando uno está en medio, digamos, del trabajo pedagógico con otros maestros, en estos equipos de maestros que forman maestros, a veces en medio de tantas cosas que tenemos que hacer diariamente, se nos va olvidando a nosotros también sistematizar nuestra práctica, ¿cierto? ¿Tú cómo lo haces, profe Susana? ¿Qué usas? ¿Cómo te organizas? ¿Quiénes te acompañan en esa sistematización?
Bueno, es complejo porque al principio mis compañeras, mis colegas con las que, cuales dictamos clases y, o hacemos cursos de formación, al principio todas entusiasmadas, ¿no? Qué lindo, es sistematizar las experiencias, hacer talleres de escritura, pero después, bueno, uno se va quedando solo. ¿Por qué? Porque la vida misma, ¿no? La cantidad de actividades que tenemos extras. Por ahí también la falta de planificación en relación, porque no es que vas a escribir todo y a cada momento, sino poder elegir aquella experiencia que sí realmente merece la pena ser registrada, sistematizada. Yo como lo hacía al principio, toda meticulosa, escribiendo y abriendo varios archivos en la compu, también tenía mi libreta de anotaciones y después, a medida que fue pasando el tiempo, vieron que los teléfonos hoy vienen con muchas aplicaciones. Y entonces yo lo que hacía es diario del día uno, experiencia tanto. Y entonces hacía como el relato, tomaba dos o tres fotografías de eso y yo ya dejaba el testimonio de todo eso. Y después, al tiempo, cuando tenía varias experiencias, digamos, documentadas, me sentaba así a poder hacer el análisis y determinar algunas categorías emergentes, categorías que se repiten y que me permiten analizar determinado fenómeno educativo. Entonces, yo con eso ya armaba, digamos, mis conclusiones. Y también, bueno, al final del PowerPoint, de la presentación, no sé, Jessica, si vos después lo tienes, hay unas preguntas que yo por final las uso con mis alumnas que a mí me permiten también sumar a esa documentación, que es la mirada del otro, ¿no? Me quedo pensando en qué si lo que se habló esta mañana me dejaron dudas. Bueno, eso después es un ejercicio que yo siempre lo aplico porque a mí me suma y me permite completar la mirada, ¿no? Así que bueno, ese es el modo que encontré ahora de...
En eso último que dices es un método un poquito del psicoanálisis, ¿no? Es todo de la mirada del otro.
Sí.
Chévere.
Es que no, sí, fíjate que poco lo hacemos. ¿Verdad? O sea, poco, o sea, nos tomamos el trabajo de hacer el diario de campo. En algunos casos lo he visto, digamos que al revisar esos ejercicios que hacemos y que hacen nuestras maestras y maestros en formación, y es cómo se nos dificulta ser críticos con nuestro ejercicio propio. Decir, oiga, esto que hice no está tan bien planteado, o venga, tengo que reconfigurar acá, y precisamente ese es el reto y es lo que debemos hacer de manera permanente. Si no hacemos ese ejercicio de manera crítica de nuestro ejercicio profesional, ¿en qué estamos? ¿Sí? Y esa mirada del otro me permite también recoger muchas cosas. Me parece clave eso que tú acabas de decir. Me parece fundamental dentro del ejercicio académico que nos permite mejorar de manera permanente. Los maestros y maestras que estamos en esto, estamos preparados y debemos ser conscientes de que nuestra formación no es de hoy. Nuestra formación es permanente. Todos los días debemos evaluar nuestra práctica, ¿cierto?
Totalmente. Y aparte, ustedes que están formando futuros maestros, futuros colegas, ellos se van a mirar en ese ejemplo. Yo no puedo dar lo que no soy. O lo que no, en este caso, no puedo decirle a otro que haga lo que yo no hago. Entonces yo tengo que, ese es un principio que para toda la vida, para cualquier aspecto de la vida. Entonces yo como docente formadora, sabiendo que estoy formando justamente profesionales que van a estar en contacto con niñas y niños pequeños, yo necesito que ese docente se mire, que ese docente se pregunte, ¿mis niños aprendieron hoy? ¿O hoy no pasó nada? Que se pueda ser autocrítico y reflexivo. Aparte, esa es la base de la educación.
Profe Natalia, dale.
En ese orden, tú nos cuentas, sí, claro, ese ejercicio de estar reevaluándonos constantemente la praxis de nosotros, pero también necesitamos del otro, y tú nos mencionabas la importancia de ese trabajo en red. Yo creo que el componente práctico, y te lo contamos, ha sido uno de los pioneros de la licenciatura en ese trabajo, en articular ese trabajo realmente, de que eran cuatro cabezas pensando por qué el estudiante tiene que ver cuatro cosas completamente diferentes cuando lo que queremos es todas pensamos lo mismo. Venga, nos articulamos, venga, trabajamos en red para poder hacer ese ejercicio. Entonces tengo ahí una pregunta antes de irnos, es cómo nosotros, cómo le decimos a estas maestras en formación, cómo participar activamente, no solo en las redes intersectoriales y no limitarse en al aula. Tú nos hablabas de esas redes de participación internacionales. ¿Cómo podemos hacerlo? Ahí lo dejo.
Yo creo que lo dejamos ahí en el tintero y vamos pensándolo mientras vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Bueno, y nos acercamos a la última parte de nuestro programa y queremos cerrar con algunas reflexiones finales. Primero, pues queremos que tú nos cuentes, profe Susana, respecto a la pregunta que nos hizo la profe Natalia. ¿Qué nos puedes tú contar?
Bueno, en relación a tomar el trabajo en redes, y hay algo que ella mencionó, no recuerdo textualmente bien cómo, pero es esta articulación intrainstitucional. Si yo no trabajo en red adentro de la escuela, poco probable que lo pueda hacer afuera. Entonces, es todo un ejercicio. Yo tengo que poder articular e integrar redes con mi equipo de trabajo, con mis compañeras, con mis colegas. Para eso hay principios articuladores. Uno es el proyecto escolar, el proyecto de la escuela, el proyecto de gestión, ¿no? El director, que tanto organiza y coordina los encuentros y da tiempo para que este equipo se encuentre justamente y puedan hablar alrededor de alguna temática. Y la articulación entre no solo lo que sucede en las salas, ¿no? Es decir, yo recibo una sala de 4, debo articular con la docente de la sala de 3 y también a su vez yo debo articular con la docente de sala de 5, ¿no es cierto? Ese es un tipo de articulación que es más que tiene que ver con la continuidad pedagógica de los niños. Pero hay un tipo de articulación que es la didáctica y que a esa a veces le prestamos poquísima atención y que tiene que ver con esto. Por eso la pregunta de Natalia me iluminó en esa parte, en el sentido que debemos poder articular entre nosotros, salir de nuestros, por decirlo, de nuestros egos profesionales para poder coordinar con mi equipo, ¿sí? Y ver cuáles son los propósitos, objetivos o metas que planteamos para este ciclo escolar, ¿no? Y poder hablar de eso y articular. Y así, cuando tenga ese ejercicio, también lo voy a poder llevar a cabo con el afuera, cuando me tenga que sentar a hablar en una mesa interinstitucional o de redes con la de la biblioteca, con el centro vecinal, con el del club deportivo, etcétera, etcétera. Tengo que tener ese ejercicio. Y eso se hace en la escuela también. Eso se aprende en la escuela. A veces los profesorados, los institutos de formación, en ese sentido nos quedamos cortos.
Así es, maestra. Y anclado con esta pregunta, quisiéramos saber cuál es el principal reto ético y pedagógico al que se enfrenta un educador de la primera infancia al ingresar a un territorio por primera vez. ¿Qué nos puedes decir? Creo que son muchos, pero más ajeno, a grandes rasgos.
Yo te voy a responder con una frase que a mí me acompaña siempre de Peter Dalberg, que dice que todo aquello que nosotros realizamos con y para los niños está totalmente relacionado, vinculado con las concepciones que tenemos nosotros de esas niñas y niños. Entonces, parece amplia, pero te responde totalmente, porque un docente ético, correctamente, ¿no? Político, ético, pedagógico, lo primero que tiene que hacer es vincularse con ese niño. Y ese niño va de alguna manera a orientar la práctica. Y a través de ese niño llega el territorio de ese niño. Entonces, un principio para mí fundamental es el conocimiento cabal del niño. Un segundo principio sería el conocimiento cabal que tengo yo acerca de mí y de mi profesión docente, de mi autoridad pedagógica. Es decir, yo no soy docente porque obtuve el título y gané un concurso o por puntaje ingresé a una escuela. Ser docente es mucho más que todo eso. Sí, eso forma parte, pero es solamente un ápice. El resto es la disponibilidad que yo pongo de mí para poder profundizar en esa vocación, en esa profesión que elegí. Y entonces respetarme a mí, conocerme a mí mismo, amarme a mí mismo como docente para que yo pueda vincularme sanamente con ese grupo de alumnos que me va a estar esperando año a año. ¿Sí? Ese sería como el segundo principio. Y para mí el tercero, el más valioso también, es el trabajar en equipo, el poder ser lo suficientemente ético y valiente para establecer vínculos incluso con aquellos con quienes no comparto las mismas ideas, que eso en las instituciones hay un montón.
Coincido, nos cuesta mucho. Yo siempre cuando tengo la posibilidad de conversar con maestros y maestras que están en el ejercicio práctico, digo, hay cosas que la misma experiencia le va mostrando. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, llegan los niños al aula y llega mi primera experiencia, yo les compartí a las compañeras en algún momento o en alguna sesión, mi primera experiencia fue con un grado de transición y llegaban los niños y las niñas con sus loncheras, con sus maletas, ese día era lluvioso, con su sombrilla, y yo decía, ¿y yo qué hago con estas maletas? ¿A dónde las acomodo? Y son cosas que uno dice, oiga, pero esto en la universidad no me lo dijeron, pero ¿en dónde vengo yo a aprender esto? Pues estando allí, disfrutándome el espacio, vivenciando, teniendo esa posibilidad de estar allí con los niños y las niñas, empiezo ya a jugármelas, ¿sí? En la universidad, claro, trabajamos desde lo teórico, desde lo práctico, pero cuando llegamos al aula nos enfrentamos con una realidad. Muchas veces nosotros pensamos que las infancias están allí como algo aislado donde voy a trabajar las actividades rectoras y ya. Pero cuando estamos allí digo, estoy con seres humanos, ¿sí? Con ciudadanos que tienen voz, que tienen participación, que tienen decisión. Y un sinfín de cosas que nosotros vemos allí en este espacio. Y llegar, como tú bien lo dices, desde lo ético, desde lo profesional y con la mejor disposición, creo que ese es un momento clave pues, para ese primer espacio de acercamiento en estos espacios. ¿O no, maestras? ¿Ustedes qué opinan?
Totalmente cierto, porque es el perder ese temor de ir al territorio y equivocarnos, porque somos seres humanos, y de aprender de esas equivocaciones. Por eso, Susi, nos encantaría que nos hicieras una invitación a aquellos maestros en formación que están en territorio nacional y algunos de manera internacional, para que pierdan ese miedo y para que se arriesguen un poco, para que también den una mirada desde lo local, desde lo nacional, pero también desde lo internacional, porque las infancias están en todo el territorio. Entonces, nos encantaría que, por favor, invites a esos maestros en formación a perder ese miedo.
Totalmente. A ver, y a mí me ha pasado, ¿eh? Los primeros tiempos como docente le tenía miedo a los chicos. Y ellos, pues, yo era, creo que desde que era muy chiquita que quería ser maestra. Pero claro, cuando me entregaron mi primera clase y tenía 20 de tantos niños, ¡ah! Decía yo, wow, ¿qué es esto? Y me empezó a dar un cierto miedo porque... wow, los niños tienen su impronta, tienen su aura, diríamos, ¿no? También su propia autoridad. Y ahí es, yo creo que es ahí cuando uno no se opone, sino que se deja fluir y se deja llevar también por esa naturaleza que tienen los niños, ¿no? Uno empieza a conocer ese territorio y empieza a estar más consustanciado e ir más gustoso a su trabajo en el aula, ¿no? Entonces, sea donde te toque trabajar, en el plano local, provincial, internacional, yo creo que lo más valioso o el tesoro más valioso que puede tener un maestro o un educador es justamente el convencimiento de que ese otro que está ahí, a pesar de su tamaño, ¿sí?, es un ciudadano. Es un ser humano y nosotros tenemos la tarea de continuar en esa construcción. Miren qué valioso, qué importante que somos, ¿sí? Entonces, los libros, los contenidos, bueno, todo lo que viene, ¿no?, con los lineamientos de política, perfecto. Pero en definitiva, después somos nosotros en el uno a uno ahí que nos debatimos con esos niños, ¿no? Entonces, estar convencidos de eso.
Así es, maestra. Maestra Susana, muchas gracias por su participación en este espacio,
profes Jessica, Erika, Silvia, Natalia, recuerden que Red Infancias tiene las puertas, los micrófonos abiertos para ustedes también y para sus estudiantes. Agradezco pues enormemente la participación. Quiero extender invitación a todos esos estudiantes que están allí en los diferentes rincones del país, también incluso fuera del país, quienes quieran venir a contar sus historias, quienes quieran venir a trabajar un tema específico o quienes estén trabajando también con y para las infancias, este espacio es para ellos. Entonces recuerden, los contactos son por medio del correo electrónico diana.sosa@unad.edu.co, por medio de Teams también me encuentran como diana.sosa. Nos encontramos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias. Chao, chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.